Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Moneda se reunió con el Partido Nacional Libertario para desactivar la molestia de la colectividad por las negociaciones en torno a la ley de reconstrucción.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta.
Yo siento que mayo va a ser el mes de la Cámara de Diputados y junio va a ser el mes del Senado respecto de este proyecto.
La Sociedad Chilena de Autores y Anatel cuestionaron el artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual en la iniciativa, desprotegiendo la obra de artistas y de la prensa.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción.
Alcaldes de oposición insistieron en sus críticas a la mega reforma, acusando que amenaza el financiamiento municipal.
Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia. Y resulta que lo que estamos haciendo con esta ley es poner en exención a la gente que sí puede pagar contribuciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió precisar un oficio en el marco de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2027, en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado es un oficio en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer. Lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son programas que se evaluaron mal.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó al Ejecutivo de gobernar para unos pocos en la previa de la propuesta que enviará el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para continuar con las negociaciones del salario mínimo.
Hoy día vemos que, lamentablemente, este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad.
El Tribunal Calificador de Elecciones revirtió la disolución ordenada por el Servicio Electoral contra Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social, por lo que seguirán subsistiendo como partidos políticos. Esta jornada el Partido Socialista iniciará su comité central e invitó a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet y a las exabanderadas Carolina Toá y Janet Jara.
Es fundamental priorizar y definir la estrategia del mundo socialista frente a un escenario complejo, polarizado.
Las familias necesitan una izquierda firme, presente y con coraje.
El presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció que el almuerzo con sus ex compañeros de Universidad de La Moneda fue un error por desconocimiento.
No se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta renuncias masivas de médicos luego que se pidiera la renuncia no voluntaria a la directora del recinto que contrató a la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes.
La Contraloría concluyó que la Municipalidad de Santiago actuó improcedentemente al entregar tarjetas gift card para la compra de vestuario a funcionarios.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card, a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un fatal accidente de tránsito en el centro de Santiago. Alcoholizado, manejaba un vehículo en el que iban otros 6 funcionarios de la institución.
Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad.
2 personas fueron baleadas al interior de un vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Una falleció y la otra se encuentra herida.
Es interceptado por 2 vehículos, quienes se bajaron y, reunidos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos contra este vehículo, resultando la víctima con heridas mortales en el lugar.
En el exterior, Irán. Ejecutó a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, supuestamente por destruir e incendiar bienes públicos y privados. Además, Irán desmintió una reunión con los representantes del gobierno estadounidense, pese a los dichos de Donald Trump de enviar a sus negociadores. Estados Unidos dijo haber destruido una nueva embarcación que estaría vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico en un ataque en el que murieron dos personas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países. En el deporte, hoy desde las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Universidad Católica disputan una nueva versión del Clásico Universitario. El partido será transmitido por BioBio Deportes desde las 15 horas.
Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a la forma de jugar que pretendo como entrenador.
Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante el Real Madrid por la fecha 33 de la Liga de España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma digital biobiochile.cl. También a quienes se conectan a través de nuestra aplicación Radio BioBio. Y también a quienes se comunican con nosotros, es fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. Le voy a reiterar el número telefónico de BioBio. La llamada es gratuita. 800-810-810. Y también nos puede enviar un mensaje de texto, de audio, una fotografía o un video al WhatsApp al más 5699-207888. WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 5,5 grados. La humedad es del 91%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 23 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado. La temperatura alcanza a los 8 grados, la humedad es del 81%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado. En la tarde va a haber viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. En Concepción, también cielo despejado, temperatura 8 grados, humedad 87%. En la ciudad de Concepción se espera un día que va a estar despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 16 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Carabineros detuvo en Lampa a una mujer por su presunta participación en el robo de 4 vehículos y un camión con medicamentos de propiedad de la Central Nacional de Abastecimiento, la Senabast. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino. Muy buenos días.
Buenos días, sí, se trata de una investigación de servicio en cargo de búsqueda de vehículos de carabineros quienes estaban desarrollando diligencias para ubicar vehículos que estaban con el cargo por robo en las últimas semanas. Con estos antecedentes se llega hasta un predio en Lampa donde se ubica 2 vehículos que tenían esta placa patente con este encargo por robo. Se ingresa al predio y al interior se encuentran además otros dos vehículos que tenían esta misma condición, que habían sido sustraídos en las últimas jornadas en la región metropolitana. Sin embargo, al interior de esta parcela no solamente se encontraron estos cuatro vehículos, sino también otros elementos que apuntan a la presencia de una banda que acopiaba en este lugar estos automóviles. Se encontraron placas patentes falsificadas de carácter artesanal, además de elementos para generar escáneres para poder activar estos vehículos a través de sus computadores, también llaves falsas y una gran cantidad de medicamentos. Escuchemos las palabras respecto a esta diligencia por parte del teniente Javier Lagos del servicio en cargo de búsqueda, quien apunta a las diligencias que terminaron con estas incautaciones, estos cuatro vehículos, estos elementos de prueba y también la captura de esta mujer.
En dicha comuna se logró la detención de una mujer mayor de edad quien mantenía dentro de su predio una copia de cuatro vehículos previamente sustraídos. Se logró la recuperación de medicamentos por un total de 120 millones de pesos. Además de drogas, específicamente marihuana en proceso de secado, inhibidores y dinero en efectivo.
Y respecto de estos medicamentos incautados, se pudo comprobar la investigación de carabineros y que estos elementos habían sido robados desde un camión el pasado 16 de abril a través de la modalidad del robo con intimidación de vehículo. Son cerca de 120 millones de pesos, lo señalábamos en medicamentos, pero también hablaba el oficial de carabineros respecto de esta droga. Son cerca de un kilo y 63 gramos de marihuana, además de plantaciones con más de 1,60 m de altura. Esta mujer quedó en calidad de imputada por su eventual responsabilidad en estos hechos. Se sigue las diligencias para verificar qué banda estaría detrás del acopio de estos vehículos acá en el sector norte de la capital, y también de todos estos elementos que fueron encontrados al interior del predio, fueron incautados y están siendo analizados por parte de la policía uniformada. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 11 minutos.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un fatal accidente de tránsito y que le costó la vida a una mujer en el centro de Santiago. Alcoholizado, manejaba un vehículo en el que iban 6 uniformados más, quienes se escaparon del lugar. Todos fueron dados de baja por la policía.
Por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños, fue formalizado Ángel Serna Rojas, carabinero de la Cuarta Comisaría de Santiago, que protagonizó un accidente de tránsito en el que murió una mujer colombiana de 20 años. El hecho se produjo a las 3 de la madrugada del viernes en la intersección de calle Tarapacá con San Francisco, en pleno centro de Santiago. Luego de la colisión por no respetar el rojo, el victimario se fugó junto a otros 6 uniformados que iban a bordo. No prestaron ayuda y menos denunciaron el hecho. Así lo relató el chofer de aplicación que fue impactado, quien agregó que su pasajera salió eyectada.
Y vienen estos chicos, estos 5 delincuentes, y me chocan de forma fuerte, pasando rojo, y me doy como 3 vueltas. Claro, la chica sale disparada. Yo traté de correr para agarrar a los chicos, pero eran 5 tipos y bueno, después se dieron a la fuga. Claro, venían con alcohol.
Estos 7 carabineros que posteriormente fueron dados de baja habían concurrido horas antes a un club nocturno. Compraron una botella de whisky y no la pagaron, por lo que los trabajadores llamaron a la policía y tras una advertencia pagaron y se fueron. En ese minuto tampoco se identificaron como funcionarios.
Información precisa y plural. Radiograma. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Noticias con independencia. Radiograma.
6 de la mañana, 14 minutos.
Con una reunión con el presidente del Partido Nacional Libertario, el Ejecutivo continúa la casa de los votos para firmar el proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso.
El gobierno continúa su ronda de diálogos para asegurar apoyos al Plan de Reconstrucción Nacional. Este viernes el gobierno recibió al Partido Nacional Libertario liderado por Johannes Kaiser en una reunión encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Desde el PNL acusaron exclusión frente al protagonismo del Partido de la Gente. En ese contexto presentaron propuestas como eliminar todas las contribuciones a la primera vivienda. Pese a que no recibieron una respuesta concreta del Ejecutivo, comprometieron sus votos a favor de la idea de legislar. Así lo afirmó Johannes Kaiser. En paralelo, el PDG logró avances con el Ejecutivo. Su líder, Franco Parisi, dio por superada la controversia por el impuesto a las pymes.
Y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta. Hasta el momento hemos tenido una buena disposición en la materia.
Los acuerdos logrados el día miércoles se mantienen a su totalidad.
En un punto de prensa, el presidente José Antonio Kast defendió la relevancia del proyecto, aunque advirtió que su eventual fracaso no detiene al gobierno y criticó a sectores que amenazan con acudir al Tribunal Constitucional. Desde el oficialismo proyectan que la Cámara despache la iniciativa en mayo para su paso al Senado en junio.
6 de la mañana, 15 minutos.
El artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual abre un nuevo flanco en el proyecto de reconstrucción ante el descontento transmitido por Anatel y la Sociedad Chilena de Autores.
El artículo 8 del proyecto de ley de reconstrucción nacional ha generado nuevas polémicas, esta vez en torno a la propiedad intelectual y el uso de inteligencia artificial. Lo que busca el proyecto es modificar la ley de propiedad intelectual, agregando un nuevo artículo que declara lícito reproducir, adaptar, distribuir o comunicar una obra publicada si es utilizada para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis de datos, abriendo la puerta a que puedan ser utilizados para el entrenamiento de inteligencias artificiales. Inmediatamente reaccionaron diversos gremios ante lo que consideran una vulneración del trabajo de los artistas. El presidente de Anatel, Pablo Vidal, apuntó que no se trata de una iniciativa en materia económica y que debería ser revisado en el proyecto que norma y regula las inteligencias artificiales, el que se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado. Asimismo, aseguró que solicitaron retirar este punto del proyecto de reconstrucción nacional.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción, y si el gobierno tiene la convicción de que esto puede ser bueno para el país, está totalmente en su legítimo derecho de proponerlo, pero que lo haga en el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial.
Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, o SCD, se cuadran con esta visión, afirmando que no forma parte de un impulso económico al país y solicitando que sea subsanado.
6 de la mañana, 16 minutos.
Alcaldes de oposición criticaron la ley miscelánea, a la que califican como una medida de carácter regresivo.
Ayer, un grupo de alcaldes de oposición llegó hasta el ex Congreso Nacional para reunirse con los jefes de bancada del sector en una cita orientada a coordinar posiciones frente a la agenda del gobierno. En el encuentro abordaron el proyecto de reconstrucción nacional, una iniciativa que cuestionaron y que calificaron como una reforma tributaria encubierta. Los jefes comunales pusieron el foco en la eliminación del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, acusando que la medida favorecería principalmente a los sectores de mayores ingresos. En ese sentido, alertaron que la iniciativa podría tener efectos directos en las finanzas municipales, especialmente en comunas con menos recursos. Así lo expresó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
Creemos que es injusto, pero no solamente es injusto, sino que también afecta principalmente a las comunas que tienen menos recursos, porque las contribuciones financian muchas de las comunas a nivel nacional, pero principalmente y particularmente las que tienen menores recursos.
Las autoridades locales también recalcaron que ya existen exenciones para adultos mayores con menores recursos, por lo que la propuesta permitiría que contribuyentes de alto patrimonio dejen de pagar este impuesto.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 18 minutos.
El gobierno cerrará todas las oficinas regionales del Instituto Nacional de la Juventud, luego de que el ministro de Hacienda redujera su presupuesto en 3 mil millones de pesos. Más de 100 personas serán despedidas en todo el país.
El Ministerio de Hacienda, a través del decreto 331, informó a la Contraloría una modificación del presupuesto vigente del sector público, específicamente para el Ministerio de Desarrollo Social, donde en el desglose de las cifras se indica que en el caso del INJUP serán 3.080 millones menos. El dirigente de los trabajadores en la Araucanía, David Muñoz, confirmó que a través de una reunión telemática, el Ministerio les comunicó que todas las oficinas regionales se cerrarán el 31 de mayo, lo que implica que se despedirá a 131 funcionarios desde Arica hasta Punta Arenas. Solo quedará funcionando una oficina en la región metropolitana. El representante gremial indicó que también se terminarán programas importantes, entre estos, uno vinculado a la atención de salud mental de los jóvenes.
De INJU se reducen más de 3.000 millones de pesos, lo que significa prácticamente la desaparición del Instituto Nacional de la Juventud.
La modificación presupuestaria en el Ministerio de Desarrollo Social involucra una cifra menos de 32.721 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
La Central Unitaria de Trabajadores metió presión y llamó a marchar este 1 de mayo empujando la idea de un salario vital más allá de un simple reajuste.
La central ha sido enfática en que no se trata solo del guarismo del ingreso base, sino de una política salarial más amplia, por encima del IPC, y de hecho hablan de transitar hacia un salario vital. En ese ambiente, la Central Unitaria de Trabajadores prepara la marcha del 1 de mayo, que dicen se da en un contexto de un gobierno que quiere retroceder en derechos adquiridos. Pero lo cierto es que la Ley de Reconstrucción Nacional también está como gran telón de fondo. David Acuña, vicepresidente de Comunicaciones de la CUT, dijo que hablarán fuerte y claro al gobierno para que se escuche a los sectores más vulnerables.
Efectivamente tienen que gobernar no solamente para un sector de esta sociedad. Hoy día vemos que lamentablemente este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad, donde ha abandonado también a la clase media y por sobre todo hoy día a las familias más necesitadas.
Según confirmó el presidente de la central, José Manuel Díaz, será el próximo lunes a las 17 horas que le corresponde al gobierno presentar su propuesta y el día martes volverán a reunirse para hacer la negociación real.
Tu centro de información.
Radiograma.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 21 minutos.
El presidente José Antonio Kast reconoció que fue un error por desconocimiento haber brindado un almuerzo para sus ex compañeros de universidad en el Palacio de la Moneda.
Lo que en un comienzo tomó con humor, este viernes el presidente José Antonio Kast terminó admitiendo que fue un error. El mandatario abordó la polémica por el almuerzo que sostuvo en La Moneda con ex compañeros de universidad, luego de que la Contraloría General de la República solicitara antecedentes para determinar si hubo uso de recursos públicos. Fue en un seminario del Consejo para la Transparencia, donde el jefe de Estado admitió que se trató de un error por desconocimiento y aseguró que no se volverá a repetir. Sin embargo, mantuvo el tono distendido, señalando que nadie debería sentirse invitado a almorzar en La Moneda si no es en una actividad oficial, desatando las risas de los asistentes.
Está claro que yo cometí un error por desconocimiento y no se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
Mientras tanto, el caso sigue abierto. El mandatario aseguró que ya se entregaron los antecedentes a la Contraloría, incluyendo detalles del almuerzo, donde según indicó no hubo gasto público directo salvo por el servicio. Ahora queda en manos del ente fiscalizador determinar si existió o no uso indebido de recursos en una polémica que vuelve a poner en el centro del debate el uso de los fondos públicos y la probidad.
6 de la mañana, 23 minutos.
El alcalde Mario Desbordes acató a la Contraloría y suspendió la entrega de gift cards en la Municipalidad de Santiago. A juicio del organismo fiscalizador, el vestuario solo puede financiarse con recursos públicos cuando cumple características de uniforme institucional.
Fue el concejal republicano Vicente Martínez quien alertó sobre la entrega de gift cards a trabajadores de la Municipalidad de Santiago para la compra de vestuario y calzado, pese a que, según denunció el edil, existiría provisión de uniformes institucionales. La situación fue revisada por la Contraloría, que determinó que la Municipalidad de Santiago, liderada por Mario Desbordes, actuó de forma improcedente y ordenó adecuar su reglamento interno en un plazo de 30 días hábiles.
El organismo fiscalizador precisó que el vestuario solo puede financiarse con recursos públicos cuando corresponda a un uniforme institucional, es decir, prendas estandarizadas y obligatorias, lo que en este caso no se cumplía. En ese contexto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que acatará lo instruido por la Contraloría y que no se seguirán entregando gift cards a los trabajadores municipales.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card, a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
Desde el municipio, los trabajadores afectados se reunieron con el administrador municipal Jorge Núñez y sostendrán una reunión el próximo lunes. La Contraloría advirtió además la falta de control en el uso de las gift cards, lo que impide acreditar los gastos y afecta la trazabilidad de los recursos públicos. El caso podría marcar un precedente para otras municipalidades del país que utilizan mecanismos similares en beneficios.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:25.
Un nuevo giro sumó la crisis del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego de que el Colegio Médico confirmara la renuncia de 18 médicos especialistas en respaldo a la directora Loreto Maturana, a quien se le solicitó la renuncia voluntaria. Todo esto tras contratar a la exministra de Desarrollo Social de Gabriel Boric, Janet Jara.
La crisis interna del Hospital Claudio Vicuña escaló en las últimas horas, luego de que el Colegio Médico de Valparaíso confirmara la renuncia de 18 médicos a sus especialidades dentro del recinto, quienes decidieron dejar esas funciones en respaldo a la directora Loreto Maturana, en un escenario marcado por cambios en la directiva y la inminente llegada de un nuevo director. En un contexto marcado por la controversia por la incorporación de la exministra Janet Vega como subdirectora, desde el Colegio Médico de Valparaíso, su presidente Luis Ignacio de la Torre confirmó estas renuncias y cuestionó que la decisión haya sido adoptada desde el nivel central, sin considerar la opinión del gremio, advirtiendo el impacto que esto podría generar en la atención de salud en la provincia.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes. Y lo que más nos preocupa, además de todo el conflicto que se ha producido, es la tibieza o la falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud en torno a una situación que a nosotros nos parece grave.
Por ahora, la directora Loreto Maturana continúa ejerciendo sus funciones hasta que se haga efectiva su salida este lunes, misma jornada en que se presentará oficialmente al nuevo director del hospital, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión al interior del recinto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:26.
Presentaron una querella en contra del rector de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, Ego Montesinos, por el delito de secuestro, responsabilizándolo de no garantizar la seguridad de la exministra Jimena Lincolao el día en que fue atacada por un grupo de estudiantes. La justicia declaró admisible la acción legal, pero como denuncia, poniendo en duda el vínculo actual de la querellante con la institución.
El 8 de abril quedará marcado en la historia de la Universidad Austral como una fecha negra. Ese día, la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, fue agredida por un grupo de estudiantes en medio de una caótica salida tras asistir a la inauguración del año académico en el campus Isla Teja. Las críticas se enfocaron en el rector Egon Montesinos, cuestionándolo por no evitar la agresión a la Secretaría de Estado. Lo anterior generó que una exestudiante se creyera en su contra por el delito de secuestro. Su abogado, Jaime Llanzana, responsabilizó al rector de la UACH por no garantizar la seguridad de Lincolao, generando que la ministra haya estado retenida por 2 horas.
Aquí se verificó la retención contra la voluntad de una persona. El rector pareciera más bien un agente de los estudiantes, no articula nada con carabineros. El día anterior se le informa a la ministra de que pueden haber desórdenes, pero quienes tienen que garantizarlo es el rector.
El profesional pidió que los antecedentes sean analizados por el Ministerio Público e investigue el caso como un delito de secuestro. La querella fue ingresada al Juzgado de Garantía de Valdivia, pero el tribunal la declaró admisible solo como denuncia, poniendo en duda el vínculo actual de la querellante con la Casa de Estudios.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:28.
Un hombre muerto y otro gravemente herido dejó un ataque armado en contra de un automóvil en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Policía de Investigaciones busca a los responsables que protagonizaron una balacera en Pedro Aguirre Cerda. De acuerdo a información policial, las víctimas se desplazaban en automóvil por calle Maestranza cuando fueron abordados por desconocidos que circulaban en otros dos vehículos. Sin mayor diálogo, dispararon en reiteradas oportunidades y luego escaparon. El saldo, un hombre muerto al interior del móvil, mientras que el segundo se mantiene en estado de riesgo vital. Con respecto a la motivación del ataque, el fiscal Eco Roberto Contreras señaló que podrían estar relacionados a la droga que fue encontrada en el vehículo de las víctimas.
El vehículo estaba circulando con esta droga y fue interceptada por otro sujeto. Precisamente ahí se provoca los disparos en contra de este vehículo en el cual se movilizaban estos dos sujetos.
Los disparos percutados por los sospechosos fueron realizados a pocos metros de dos recintos educativos donde incluso salían escolares. Afortunadamente, no hubo lesionados.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:29 a.m.
Juan Burgos, hijo del parcelero Pablo Burgos Bustos, asesinado en Coyipulli a fines del año 2020, clamó justicia por el crimen de su padre luego de que la justicia absolviera a los tres acusados en el caso.
La familia del parcelero Pablo Burgos Bustos, de 76 años, asesinado por un grupo armado en su casa en un sector rural de la comuna de Coyipulli en el año 2020, criticó duramente la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó el recurso de nulidad del Ministerio Público y confirmó la sentencia que absolvió a los comuneros acusados de dos homicidios y un incendio. El parcelero fue asesinado el 12 de noviembre del año 2020 cuando un grupo armado atacó su casa en el sector Surco y Semilla de la comuna de Coyipulli. Los atacantes ingresaron a la habitación donde estaba la víctima y le dispararon a quemarropa, lesiones que le provocaron la muerte en el mismo lugar. Quien alzó la voz en representación de la familia fue Juan Burgos, hijo de Pablo Burgos Bustos, quien afirmó que están dolidos y destrozados tras conocer la resolución de la justicia que deja el crimen de su padre en la más completa impunidad.
A él lo fueron a asesinar a su casa, a su campo, y no se hizo justicia. Yo creo que no se hizo justicia porque la gente que participó y asesinó a mi padre están libres. Están libres como blancas palomas, como si no hubiese hecho nada.
En este caso, la Corte confirmó la absolución de los comuneros Juan Pablo Marín Montoya, Darwin Edward Levillo Cayul y Carlos Alfredo Marín Marín, quienes también estaban acusados del crimen del tractorista Pedro Cabrera, cometido en el kilómetro 14 de la ruta R49 a las afueras del fundo Aguas Buenas de Coyipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6:31 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Estamos donde está la noticia. Bio Bio, la radio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Bio Bio, más 5699-207888.
Accidente en la carretera de sur a norte, a donde están arreglando ahí. Ahí hay un camión volcado.
Bio Bio Deportes.
6:33 a.m.
Universidad de Chile y Universidad Católica disputarán hoy la 12ª fecha del Clásico Universitario. El partido, que se disputará a las 18 horas en el Estadio Nacional, será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 15 horas y será dirigido por el juez Diego Flores. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. Con este resultado, el equipo del DT chileno se mantendrá en la quinta posición de la tabla, en zona de clasificación a torneos continentales de la próxima temporada. El deporte con Felipe Espina.
Universidad de Chile y Universidad Católica juegan hoy la versión 202 del Clásico Universitario. Por el lado de los azules, que anuncian al menos en el banco al recuperado Charles Aránguiz, el entrenador Fernando Gago desdramatizó con la falta de gol de su equipo.
Preocupar no, sino es entender también facetas del juego, situaciones del partido, dónde se va llevando. Los dos partidos anteriores habíamos convertido 7 goles, entonces creo que es un proceso. Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a todo lo que es la forma de entrenar, la forma de jugar que pretendo como entrenador.
En el lado de los cruzados, que vienen de caer en el Claro Arena ante Unión La Calera por 2-1 en la fecha pasada, el DT Daniel Garnero adelantó el choque ante los azules.
Se puede dar un partido de distintas características. Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas, y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego. Cuando uno abre el juego, poder jugarlo de una manera, y si no se abre va a ser un partido mucho más peleado, trabado.
El duelo, que se jugará desde las 18 horas en el Estadio Nacional, será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 3 de la tarde. En los partidos de ayer de la fecha 11, Coquimbo Unido le ganó por 2-1 como visitante a Unión La Calera, y Deportes Limache, líder del torneo, igualó 2-2 ante el Audax italiano. Limache será líder en solitario a la espera de los partidos del domingo entre Huachipato ante Deportes La Serena y Colo Colo frente a Universidad de Concepción. En el fútbol de selecciones, la Roja Femenina Sub-17 goleó por 8-1 a Bolivia en el primer partido del Grupo A del Sudamericano de la categoría, que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo de Marruecos. Vanessa Arauz, entrenadora del cuadro nacional, valoró la victoria ante las altiplánicas.
Un debut dentro de todo, la verdad muy contento para las chicas, para nosotros como staff, empezar con pie derecho. Siempre sabemos que dentro de todas las oportunidades teníamos que aprovechar el poder realizarlas, concretar las opciones de gol que tuvimos.
El próximo partido del combinado chileno será el martes ante Colombia a partir de las 19 horas. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. El DT chileno de los béticos analizó la igualdad ante los merengues.
Creo que después de los primeros 25 minutos, donde el equipo no estuvo bien, tomamos el control del partido. Tuvimos, como usted dice, muchas ocasiones, 4 muy claras adentro del área que disparamos fuera, y otras 2 o 3 que atajó muy bien Lunin. En el segundo tiempo creo que tuvimos el control del partido, nuevamente atajó Lunin un par de balones, así que creo que lo que menos merecíamos era el empate.
Con este resultado, y pase lo que pase en el resto de los partidos de esta fecha, el equipo del DT chileno seguirá en la quinta posición de la tabla, en zona de clasificación a competencias continentales de la próxima temporada.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:37 a.m.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo hoy una reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir, en un encuentro en el que también estuvieron importantes responsables del aparato de defensa y seguridad pakistaníes. En la reunión, según pudo verse en las imágenes difundidas por las autoridades pakistaníes y replicadas también por medios iraníes, estuvieron, además de Araghchi y Munir, el asesor de seguridad nacional y el jefe de servicios de inteligencia del ejército pakistaní, Asim Malik, el ministro del interior de Pakistán, Nosin Maqvi, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kaseb Gharibabadi. También estuvieron el embajador de Irán en Islamabad, Alireza Amiri Mogadam, y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei. No se informó del contenido del encuentro. Araghchi llegó anoche a Islamabad con el único objetivo declarado de reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital pakistaní para intentar desbloquear las negociaciones de paz para resolver la crisis regional. Según informó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en un comunicado, Araxchi mantendrá encuentros al más alto nivel para discutir los últimos acontecimientos regionales, así como los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad regional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bakaei, aseguró que no hay ninguna reunión planeada de la delegación de Teherán con representantes de Estados Unidos en Pakistán. No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán comunicadas a Pakistán, escribió Bakaei en un mensaje de X. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, como les contábamos, llegó a Islamabad para reunirse con la cúpula militar y civil de Pakistán. La Casa Blanca había anunciado un viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner el sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales. Sin embargo, Bakaei insistió en que Araghchi solo se reunirá con representantes de alto nivel pakistaníes para tratar su mediación en curso y sus buenos oficios para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos. Antes de aterrizar en la capital pakistaní, Araghchi enmarcó su viaje dentro de una oportuna gira que también incluirá Mascate y Moscú, con el objeto de coordinar estrechamente asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus vecinos son prioridad. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, elogió los resultados militares decisivos en la guerra contra Irán y afirmó que las Fuerzas Armadas de su país deberían ser reconocidas con el Premio Nobel de la Paz cada año por garantizar la seguridad mundial. La única institución que debería ganar el Premio Nobel de la Paz cada año son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque somos el garante de la seguridad y la protección no solo de nuestro país, sino de que mucha gente en este mundo, dijo Hegseth en una conferencia de prensa. Hegseth contestó así una pregunta del sitio de entretenimiento TMZ, que debutó en esta rueda de prensa como medio acreditado en Washington, sobre si consideraría volver a cambiar el nombre de antiguo Departamento de Defensa, rebautizado como Departamento de Guerra, para reflejar mejor la posición del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y denominarlo Departamento de la Paz. Esa es la aspiración, dijo. En realidad pasamos de defensa a guerra porque queremos ser proactivos a la hora de lograr la paz a través de la fuerza, respondió Hegseth, quien advirtió que ese eslogan no son solo palabras vacías, pero cuando libras una guerra de la manera correcta, el propósito final es lograr la paz. Los ataques sin precedentes de Irán contra sus vecinos del Golfo cesaron, pero la incertidumbre, el estancamiento diplomático y el bloqueo del estrecho de Hormuz impiden el regreso a la normalidad en las ricas monarquías petroleras. Irán asestó un duro golpe a la región, donde las reparaciones de las infraestructuras energéticas podrían durar meses o incluso más. Aunque una frágil tregua se mantiene desde el 8 de abril, las negociaciones entre Washington y Teherán podrían haber tranquilizado a inversionistas y visitantes, pero están estancadas. Las conversaciones parecen centrarse en el tema nuclear y en el estrecho de Hormuz. A los países del Golfo les preocupa sobre todo contener a Irán y a sus aliados y privarlo del control de esta vía marítima estratégica por la que normalmente transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales. Si el estrecho no se reabre, algunos de estos estados sufrirán golpes muy duros. Y ya es el caso, señala Dania Taffer, directora del Gulf International Forum. Qatar detuvo su producción de gas natural licuado y, al igual que los productores de energía de Kuwait y Bahrein, declaró un caso de fuerza mayor que lo protege frente a sus clientes. En Dubái, que durante mucho tiempo cultivó una imagen de estabilidad, el impacto inicial de los ataques, que también dañaron infraestructuras civiles, se atenuó. Los niños regresaron al colegio tras más de un mes de educación a distancia. Pero los restaurantes están vacíos y las zonas turísticas desiertas. Varios hoteles cerraron por renovación y un empleado de un establecimiento de lujo indicó, bajo condición de anonimato, que algunos miembros del personal están en excedencia sin sueldo. Un empleado de un salón de belleza afirma por su parte que los salarios fueron reducidos. La mitad de los países del Golfo espera una contracción de su economía este año y se prevé una desaceleración del crecimiento en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, según el Fondo Monetario Internacional. Estos países petroleros cuentan con recursos para reactivar sus economías, pero todo depende de la duración de la crisis y de la capacidad de encontrar una solución duradera al conflicto, según Chihad Azur, director del Fondo Monetario Internacional para la región. Y ahora vamos a tomar contacto con uno de nuestros auditores. José está en línea. Hola, José, buenos días.
Buenos días, señor. Quería reportarle un accidente acá en el paso nivel Maquegua, en Curicó. Está personal de la carretera, sí, pero está señalizado para que la gente que viene del sur tenga cuidado, por favor.
¿Esto es de sur a norte?
De sur a norte está, cayó el vehículo. Parece que ya de norte a sur y cayó, pasó para la pista contraria.
¿Cómo, por qué usted dice cayó el vehículo?
Porque se ve la, se ve que está en la barrera arriba, digamos, está en la, como tipo ladera que ocupa una pista.
Y esto es alrededor del kilómetro 168 por ahí, ¿o no?
No, en el ciento, pasado el 190, pasado la, el 190 y puede ser 192,
por ahí.
191.
Ya.
Ya, te va a personal de la carretera, sí, para que la gente que viene del sur tenga cuidado porque se va a formar esta.
¿Y la persona, se sabe algo del conductor?
No, porque yo pasé nomás, pasé.
¿Está carabineros ahí?
No, vi personal de la carretera y ahí nomás, no vi a carabineros.
De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, José.
Hasta luego.
Gracias, buen viaje, chao, muchas gracias. El senador republicano Roger Whitaker, que preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara, pidió al presidente estadounidense Donald Trump que reanude los ataques ofensivos contra Irán y que frene las negociaciones con Teherán, porque asegura que no se puede confiar en sus autoridades. Se acabó el tiempo de las negociaciones con el régimen iraní, escribió Vicker en su cuenta oficial de X, y argumentó que considera que las autoridades actuales de la República Islámica no cumplirán con promesas ni acuerdos. La eliminación de las minas marinas, como las plantadas por Irán en el estrecho de Hormuz, es mucho más complicada, costosa y requiere técnicas avanzadas frente a la remoción de minas terrestres, afirmó el coordinador de Naciones Unidas para la Acción contra las Minas en Ucrania, Paul Eslop, en una conferencia de prensa en la que expuso la situación de la contaminación con minas y municiones sin explotar en Ucrania. Y en respuesta a preguntas de los periodistas, Eslop recordó que operaciones como la que se requerirá en el estrecho de Hormuz han sido históricamente asumidas por países con las capacidades para ello. Una mina terrestre es en realidad un problema bidimensional, en el sentido de que se encuentra en la superficie o justo debajo de ella. En cambio, las minas marinas son distintas, porque pueden estar en la superficie del agua, pueden ser superficiales o incluso estar en el lecho marino o en el fondo de un río, explicó el experto. Irán ejecutó hoy a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, por supuestamente destruir e incendiar bienes públicos y privados, con lo que se convierte en el noveno manifestante ahorcado desde las movilizaciones. Erfan Kiani, uno de los principales elementos del enemigo, los disturbios de enero de 2026 en la ciudad de Isfahan, en el centro, que actuaba bajo órdenes del Mossad y había llevado a cabo la destrucción e incendio de bienes públicos y privados y el uso de armas blancas, fue ahorcado esta madrugada, informó la agencia Misan del Poder Judicial iraní. El medio señaló que la ejecución de Kiani se llevó a cabo tras la confirmación de su pena de muerte por el Tribunal Supremo por el delito de enemistad contra Dios, por el uso de armas para intimidar a la población y alterar el orden público. El secretario de Defensa de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a Europa que Washington merece socios capaces y leales que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Hormuz es algo que interesa más a los aliados que el país norteamericano. En consonancia con las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Guerra insistió en que esta no debería ser una lucha exclusiva de Estados Unidos, que dispone de abundantes reservas propias de energía, por lo que no les afecta tanto la interrupción del tráfico en la estrategia vía de crudo y mercancías. Hegseth insistió en que el presidente Trump autorizó destruir cualquier embarcación iraní que intente colocar minas o interrumpir el paso en el estrecho de Hormuz.
El presidente Trump ha autorizado a la Armada de los Estados Unidos a destruir cualquier lancha rápida iraní que intente colocar minas en el agua o interrumpir el paso por el estrecho de Hormuz. Nuestros comandantes tienen reglas de enfrentamiento claras. Si Irán coloca minas en el agua o amenaza de alguna otra manera a la navegación comercial estadounidense o a las fuerzas estadounidenses, dispararemos a destruir, sin dudarlo. Igual que con los barcos de narcotraficantes en el Caribe.
Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero la época de aprovecharse de los demás ha llegado a su fin. Estados Unidos y el mundo libre merecen socios que sean capaces, leales y que comprendan que ser un aliado no es un camino de una sola dirección, sino que de doble sentido. Los intentos de los demócratas para limitar los poderes de guerra del presidente estadounidense Donald Trump no consiguen superar en el Congreso el veto de la mayoría republicana, que frena la intención de exigirle la aprobación de los legisladores antes de actuar en la ofensiva contra Irán. Hasta ahora ha habido 5 tentativas en el Senado desde el pasado 4 de marzo y otras 2 en la Cámara de Representantes. Ambos hemiciclos están bajo control republicano. Tenemos más detalles con Delia Amunátegui, de Radio Francia Internacional.
Existe una ley estadounidense que restringe las facultades presidenciales, la cual fue aprobada por el Congreso en 1973 durante la Guerra de Vietnam. La denominada Resolución de Poderes de Guerra establece que ningún presidente puede mantener tropas desplegadas en un conflicto activo más allá de 60 días sin el respaldo explícito de la Cámara Baja. Sin autorización, Trump estaría obligado, al menos en teoría, a retirar las tropas. El presidente estadounidense tiene 2 salidas legales, una prórroga de 30 días adicionales, justificada por escrito ante el Congreso, o una autorización directa para continuar, pero en una Cámara profundamente dividida es difícil que lo obtenga. Sin embargo, Trump puede reinterpretar esta ley para evitar aplicarla, y no sería la primera vez que un presidente recurra a esta solución. Bill Clinton llevó a cabo un operaciones en Somalia, Irak y Yugoslavia sin autorización del Congreso. Por su parte, Barack Obama, durante su intervención en Libia en 2011, argumentó que aquello no constituía hostilidades en el sentido legal de la norma, por lo que ni siquiera se activaba. La ley existe, pero no hay una vía judicial clara para obligar al presidente a acatarla, y los propios mandatarios han cuestionado sistemáticamente su constitucionalidad.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que una eventual relajación de las sanciones europeas contra Irán en el caso de un acuerdo integral entre Teherán y Estados Unidos puede ser una contribución de la Unión Europea al proceso de paz en el Medio Oriente. Esto depende ahora en gran medida de cómo evolucionen las conversaciones, señaló en una conferencia de prensa tras la cumbre informal de los líderes de la Unión Europea en Chipre. El gobierno español expresó su total tranquilidad ante la posibilidad de que Estados Unidos baraje suspender a España de la OTAN porque asegura que el Tratado de la Alianza Atlántica no lo permite y además su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda. La posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán. El propio Sánchez, en declaración a los periodistas en Nicosia, donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia a este asunto. Sobre este tema nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Jessica Brumek.
Nosotros no trabajamos sobre emails. Así descartó de plano el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la relevancia de los mails internos del Pentágono que se filtraron en las últimas horas. Desde Chipre, en una cumbre informal de líderes europeos, Sánchez decía:
nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro dentro del marco de la legalidad internacional.
Según correos a los que tuvo acceso a la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos baraja represalias contra los aliados, según ellos difíciles, de la OTAN, que han negado el acceso, uso de bases y derecho de sobrevuelo para la ofensiva contra Irán, y considera la suspensión de Madrid de la alianza por haberle dado vuelta la cara. Donald Trump critica hace meses a España por negarse a incrementar su gasto militar al 5% del PIB y ya había amenazado a Sánchez con cortar relaciones comerciales con su país a principios de marzo. Ante esto, el español ratificó su postura sin ambigüedades con un no a la guerra, que crispó al estadounidense y que marca la diferencia con el resto de las potencias europeas, más bien tímidas a la hora de plantarse frente al método Trump.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
El ejército de Israel emitió una orden de evacuación para los habitantes de Deir Hamas en el Líbano, municipio en el distrito de Tiro, en el suroeste del país, ante un ataque inminente de las fuerzas de defensa de Israel debido a la actividad terrorista de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo operaciones selectivas en la zona. Por su seguridad, les instamos a evacuar sus hogares de inmediato y alejarse al menos 1,000 metros del área, escribió Avichai Atrae, portavoz del ejército en árabe, en su cuenta en X. Las autoridades sanitarias libanesas anunciaron la muerte de 2 personas en un ataque israelí contra el sur del Líbano, pese a la prórroga anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del alto del fuego entre Israel y el país mediterráneo. Según un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, el nuevo ataque enemigo israelí tuvo lugar en la madrugada de hoy contra la ciudad de Tulín, en Marjeyún, y causó el martirio de 2 personas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de 1 año, algo que ya era público, pero que no se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia que terminó siendo completamente exitoso, según comunicó la oficina del mandatario. Netanyahu, de acuerdo a su gabinete, pidió un retraso de 2 meses en la publicación de su informe médico para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y candidato a secretario general de la ONU, Rafael Grossi, cree que el sistema internacional de seguridad nuclear ha alcanzado progresos impresionantes desde el accidente de Chernóbil hace ahora 40 años, aunque alerta de que persisten riesgos en un contexto global más polarizado. Efectivamente, el 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad fallida provocó la explosión del reactor 4 en la entonces Unión Soviética, desatando el llamado accidente de Chernóbil. A 4 décadas de este trágico suceso, el desastre no solo sigue dejando cifras contundentes sobre su impacto en la salud y el ambiente, sino que también ha vuelto a cobrar relevancia en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde la zona de exclusión adquirió un valor estratégico inesperado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, aproximadamente 8,4 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación tras el accidente, principalmente en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Más de 350 mil personas fueron evacuadas y reubicadas de forma permanente. Según un número oficial de muertos reconocido internacionalmente, solo 31 personas murieron como resultado inmediato del accidente, mientras que la Organización de las Naciones Unidas estima que 50 muertes pueden atribuirse directamente al desastre. Rusia prometió que su respuesta al vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea será dura. Tomaremos medidas de represalia, serán duras. Se elaborarán e implementarán de acuerdo con nuestros intereses, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en conferencia de prensa. Zaharova agregó que Moscú condena enérgicamente todas las medidas coercitivas unilaterales y las considera ilegales. Rusia y Ucrania anunciaron un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra por cada bando, que según el Ministerio de Defensa ruso se llevó a cabo de nuevo con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. 193 defensores ucranianos regresan a casa en el marco de un intercambio, señaló el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky de visita en Arabia Saudita en un mensaje en sus redes sociales. Indicó que se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza, de la Policía Nacional y del Servicio Estatal Especial de Transporte. Defendieron Ucrania en distintos frentes. Entre ellos hay personas contra las que Rusia ha abierto causas penales, así como heridos, explicó Zelensky. El Kremlin anunció que Rusia estará debidamente representada en la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en Miami en diciembre, después de que el presidente estadounidense afirmara que sería útil la asistencia de un homólogo ruso, Vladimir Putin, a esa cita. El presidente Putin puede ir a Miami como miembro del G20 o puede que no vaya. Puede que lo haga otro representante ruso, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a la televisión pública. A la vez agregó que en cualquier caso, Rusia estará debidamente representada en esa cumbre. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pidió unidad en la OTAN, así como trabajar para reforzarla, con especial mención en la columna europea de la alianza que sostuvo debe ser complementaria a la estadounidense. La OTAN debe permanecer unida. Pienso que es un elemento de fuerza que tenemos en este contexto. Debemos trabajar para reforzarla y especialmente para fortalecer la columna europea de la organización. Es el trabajo que estamos haciendo, dijo Meloni, a la salida de la cumbre informal de líderes europeos en Chipre, al ser preguntada sobre las informaciones de un supuesto correo del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN. El gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, modificó su reciente normativa de seguridad para corregir el polémico pago por resultado en las repatriaciones de inmigrantes, una medida que otorgaba una remuneración a los abogados de inmigrantes que conseguían la salida del país de estos. La corrección, aprobada en el Consejo de Ministros, responde a las exigencias del presidente de la República, Sergio Mattarella, y a las duras críticas de colectivos jurídicos que denunciaron que supeditar el cobro a la salida efectiva de extranjeros vulneraba la ética profesional. El gobierno de España dijo que pondrá a disposición de las familias que busquen a personas desaparecidas en la guerra civil y la dictadura franquista pruebas de ADN para facilitar las labores de investigación de los restos que se puedan hallar en las exhumaciones por el territorio. La decisión fue anunciada por el ministro de Política.